Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estás cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar.
Hola, muy bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo Reconectándonos. Ya ingresando a Tauro, ¿sí? Ya el sol ingresó en Tauro, hoy 22 de abril del 2025. Y justo este programa tiene que ver con un programa que hice hace 2 años, y fíjense que claro, cuando lo veo hace 2 años, esperen que estoy con duplicada la transmisión, así que me escucho 2 veces, encima geminiana. Bueno, les decía que tenía que ver con un programa de mayo del 2023, que, oh casualidad, era porque también Marte había ingresado a Leo. Marte tarda 2 años en recorrer todo el zodíaco. Entonces ahora lo tenemos de nuevo en Marte, en Leo. Fuego, Marte es acción, es impulso. Leo es sol, es brillo, es fuego, es ego. Entonces estamos sintiendo muchos, todos, de acuerdo a cada uno en su carta, pero todos esta energía nos llega, la energía de Marte en Leo. A ver, vamos a recordar fases positivas de un Marte en Leo. Da mucha confianza y orgullo, ese orgullo que me hace abordar los desafíos con determinación, también me da creatividad y pasión, es el impulso y la creatividad, digamos, de leonina en el arte, en la música, en el deporte también, porque es energía, y que me da también, es liderazgo, autoridad. Marte en Leo da como un deseo de liderar y de ser reconocido por los logros. Y en la faceta más negativa, digamos, de esto, que puede dar mucho orgullo y mucho ego, o sea, excesivo. Esta necesidad de reconocimiento muy excesivo hace que sea por ahí hasta un ego superlativo, también dominancia y control, tendencia a dominar y a controlar a los demás, y esto puede ser que hasta suene como autoritario, prepotente. Y otra cosa que tiene el Marte Leo es que es muy sensible a la crítica. Como le encanta el reconocimiento, es muy sensible a la crítica y al rechazo. Entonces, bueno, los desafíos y oportunidades es justamente aprender a manejar el ego y a desarrollar empatía, comprensión, ¿no? Pero en este abril 2025, en este reingreso de Marte en Leo, ¿qué lo hace diferente al de hace 2 años? ¿Qué lo hace especial? Y bueno, porque la configuración planetaria se puso como muy, muy compleja, vamos a decirle. Por ahí no me gusta mucho este término porque tiene alguna connotación media negativa. Pero bueno, lo de especial es que Marte en Leo está en oposición a Plutón, corregente de Escorpio, ¿no? En que sabemos que está en Acuario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese Marte está potenciado en su intensidad emocional. O sea, además da como un conflicto entre el deseo de poder personal, de controlar a la gente, y la necesidad de libertad acuariana, ¿no? Hasta la revolución acuariana. Entonces, tanto en lo individual como en lo colectivo, estas energías están como potenciándose y en choque. ¿Y qué se le suma, además de esta oposición? Se le suma una cuadratura, que cuadraturas son 90 grados entre los planetas, que es tensión. ¿Por qué? Porque el Sol ingresó en Tauro, y Tauro hace cuadratura con Leo. Entonces, acá también, ¿qué puede generar? Mayor frustración, mayor ira, esta cosa de necesidad de validación, reconocimiento, que si no me validan me enojo, Y por último, a este combo se le agrega otra cuadratura, otro aspecto de tensión, que es que Lilith está en Escorpio y Escorpio también hace cuadratura con Leo porque hay 90 grados. Entonces, Lilith, que es la energía femenina, se le llama la luna negra o la otra cara de la luna, que da independencia, libertad, y en Escorpio que da intensidad emocional, deseo de control, sensibilidad y vulnerabilidad también exacerbadas, y también todo esto, lo positivo es que nos lleva a una gran transformación. Lilith es una gran transformadora, ¿no? Entonces, la cuadratura de Marte con Lilith, decíamos con el Sol, con todo, ¿qué hace, ¿no? Que estas tensiones nos pueden llevar a como estos puntos de inflexión donde saltamos. Acá se habla mucho del salto cuántico, el salto evolutivo. Todas estas confrontaciones de energía nos pueden ayudar a ese salto. O sea, tenemos que asustarnos, tenemos que preocuparnos por todos estos aspectos en tensión. Yo les diría que todo lo contrario. O sea, si los conocemos, si sabemos que están operando, si los hacemos conscientes, podemos, como digo, en la mayoría de los programas, aprovechar esta energía que está ya disponible para transformarla como sería como una plataforma de lanzamiento, ¿no es cierto? Lo que nombraba reciente este salto evolutivo, con tantas cuadraturas y tantas tensiones que nos hacen transformarnos, esto nos ayuda a saltar, especialmente, y nada es casualidad en este mundo, hablamos que estamos en un año portal, 2025, un año de cierre y reinicio. ¿Qué mejor esta energía disparadora para impulsarnos a esos cambios que todavía tenemos que hacer? Y con el tema de hoy, por eso retomamos, digamos, el de un programa de hace 2 años, que era el tema del enojo, porque con Marte en Leo y con estas cuadraturas, una de las emociones que podemos estar sintiendo en estos días es la de enojo. Y el programa anterior se llamaba Está mal enojarse y vamos a retomar este tema con una arista de seguir complementando la información para que nos sea útil para que justamente este enojo se pueda transformar paradójicamente en un aliado para nuestra evolución. ¿Cómo puedo usar el enojo a mi favor? A ver, el enojo nos puede dar beneficios por más que nosotros pensemos que no. ¿Cómo? Ganar en más autoconocimiento, ahora vamos a verlo cómo, terminar de sanar heridas del pasado, porque me las detecta, me las vuelve a mostrar, entonces las vuelvo a ser consciente y ahí termino de sanar, y también sanar vínculos, porque muchas veces, gracias al enojo, el vínculo toma otra dinámica o se encauza de manera más positiva, porque muchas veces a través del enojo transmitimos desde el impulso cosas que antes no hubiésemos transmitido, especialmente a todos los que tenemos el formato o tuvimos el formato en la infancia de ser nena, nene buenos, que no era adecuado para nuestro tema familiar enojarse, había que ocultar el enojo, había que negarlo. No era ser bueno enojarse. Entonces, muchas veces hemos guardado un formato de evitar expresar el enojo por más que lo hemos sentido por dentro. Y esto en nuestro camino de ser cada vez nuestras mejores versiones, más auténticas, no es sano para nosotros porque no nos dejamos expresar. Y a veces no expresar en el momento adecuado hace que toda esa emoción quede adentro. No la alargamos y obviamente puede tener consecuencias emocionales y físicas. Entonces, habíamos hablado justamente que el enojo es una de las emociones básicas y 6 emociones, según los psicólogos, son básicas y se les llaman emociones de supervivencia, porque están alojadas en la parte límbica de nuestro cerebro, después del reptiliano es el más antiguo. Emoción que quería decir en latín venía de sacar, mover hacia afuera, ¿sí? Entonces estas emociones básicas tienen funciones básicas para nuestra supervivencia. De hecho, recordemos, las seis son miedo, asco, sorpresa, enojo, alegría y tristeza. Todas tienen una función, una utilidad. Claramente, si las utilizamos bien, no son funcionales. Si las utilizamos mal, no son disfuncionales. Mal gestionadas, digamos, son disfuncionales. Entonces, vamos a recordar un poquito las funciones que tenía el enojo, ¿no? ¿Para qué nos ayuda en esta supervivencia que, bueno, ya hemos ido evolucionando, pero queda también parte de ese primate, por así decirlo a veces? Bueno, la primera función positiva es la señal de alerta. El enojo nos está diciendo que algo no está bien en una situación, en una relación. Entonces, ese enojo bien direccionado puede ayudar a que, como decía recién, yo pueda expresar algo en una relación y cambio la dinámica. O sea, puedo expresar lo que realmente me sucede con alguna dinámica de la situación y ese enojo bien gestionado puede hacer encauzar una relación personal, una situación X, o sea, a mí me dio esa alerta emocional dentro mío, digo, no, esto así no funciona y gracias a que yo me enojo, lo expreso, lo saco y eso puede colaborar, obviamente, bien expresado, como siempre decimos, no es el qué, es el cómo, puede ayudarnos. Otra de la función positiva es que el enojo se puede transformar en una motivación para el cambio. ¿Por qué? Porque, y hablábamos un poco de los aspectos que hay en el cielo, el enojo también tiene que ver con la frustración, ¿sí? Y esta frustración puede ser la motivación que nos lleve a la acción y a hacer cambios que necesito en mi vida. Entonces, desde enojarme conmigo misma, con la situación, con X, yo este enojo puede ser motivación para que yo decida cambiar. Así que también es una función positiva. Otra función positiva, bien lógica, tiene que ver con la defensa personal, ¿no? Ante una agresión externa, ante un ataque, el enojo me ayuda a poner sanos límites. Me ayuda justamente a decir que no a una situación que me parece abusiva, excesiva, que no va con mis valores. Y por último, relacionada con la primera que nombramos, el enojo también tiene que ver con la comunicación como una función, porque es comunicar también muchas veces lo que nosotros no estamos de acuerdo, no valoramos, nos parece que es un antivalor o aquellas cosas que si no fuera por ese impulso del enojo, como decíamos antes, no la hubiésemos expresado. Y desde la parte disfuncional o estas funciones negativas del enojo, bueno, también son bastante claras y evidentes, el enojo mal encauzado, no controlado, el que se transforma en rabia y luego en ira, ¿qué hace? Destruye vínculos, destruye relaciones, ha destruido pueblos, o sea, mal encauzado, el enojo, rabia, ira, puede ir hacia la destrucción. Otra cosa, hacia el conflicto, obviamente, ¿no? O sea, gestionando mal el enojo, generamos más conflictos con los demás. También otra de las disfunciones sería el estrés y la ansiedad, especialmente con estos enojos crónicos que mantengo en el tiempo, que no puedo salir de ese lugar. Recordemos que está la adrenalina y el cortisol es la hormona del estrés y eso queda en el cuerpo si yo no, o sea, yo no termino de gestionar correctamente el enojo. Así que eso también sería una disfunción. Y a muchas personas les pasa también que están tan enojados con la gente y con la vida que les produce aislamiento. O sea, prefieren tener el aislamiento social, pérdida de relaciones importantes, todo, pero están tan consumidos con su propio enojo que este enojo, en vez de ser algo que los motive al cambio, los lleva al aislamiento, ¿sí? A decir, mejor con el único que me llevo bien es con, no sé, mi mascota, pero yo me aíslo del mundo porque estoy enojado con todo. Entonces, ¿cómo llevar, digamos, esta teoría a la práctica y cómo poder gestionar positivamente, ¿no? El enojo? Y ahí me viene a la mente esa frase que también en alguna vez he mencionado, que para mí lo resume todo, una frase de Aristóteles, que dice así: cualquiera se puede enojar, eso es muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y de la manera adecuada, eso es ciertamente de sabios. Y fíjense Aristóteles cómo resume toda la gestión positiva del enojo con esta frase que me parece suprema. Y lo engancho un poco con esto de que es de sabios y rememorando un poco el programa anterior, porque si estaba bien o estaba mal enojarse. Porque en la cultura oriental el enojo es visto como algo realmente negativo, como una falta de iluminación, como, a ver, desde el budismo, el enojo es una de las tres partes, digamos, de una mente no iluminada. El enojo tiene que ver junto con la codicia y la ignorancia, se considera de raíz de una mente no iluminada. En el taoísmo, el enojo, ¿qué es? Es la manifestación de la dualidad y de la separación con el universo. Y en el hinduismo, el enojo, ¿qué es? Es una de las seis emociones negativas que obstaculizan el crecimiento personal. Las tres filosofías orientales proponen meditación, proponen estados de presencia, proponen gestiones del enojo, pero entonces, como nosotros ahora somos un crisol de razas y también tenemos influencias de la filosofía oriental, muchas veces hemos traído o hemos resonado con el mensaje que enojarse estaba mal. Pero claro, pensemos que Aristóteles habla de un nivel de sabiduría. Entonces nosotros vamos en un proceso de autoconocimiento, ese autoconocimiento nos hace mejores versiones, nos hace mejores personas, nos hace que realmente podamos brillar más, mostrar lo que tenemos para dar al mundo, pero en ese proceso de gestionar nuestros enojos tenemos que tener mucha compasión y mucha paciencia con nosotros, porque estamos evolucionando, estamos andando un camino. Entonces, si nosotros no podemos desarrollar esa compasión y ese abrazar nuestros enojos y ver qué nos transmiten y aprender de ellos, nos va a ser muy difícil poder tener compasión con las batallas ajenas. Y nos vamos a enojar mucho más con los enojos de los demás. O sea, como me parece un juego de palabras, pero también nuestra reacción frente al enojo ajeno puede ser mucho más introspectiva. Si no nos trabajamos, si no hacemos esto de la presencia y estar más en eje, porque cuanto más en eje estemos, menos vulnerables vamos a ser a las reacciones de los demás y menos, digamos, nos vamos a enganchar, como se dice muchas veces, porque vamos a entender que desde la compasión lo vamos a entender, que el otro está luchando sus batallas y el enojo no es conmigo, es con su propia historia. Un segundito que tenemos mensajes, a ver. Honrando la madre tierra, ay, qué lindo, qué lindo. Gracias, 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 Mario y Maya, Maya preciosa como siempre, y qué lindo, Mario, que realmente hay que honrar a la Gaia. Realmente el 22 de abril, gracias por traerlos el Día de la Tierra. Qué hermoso, gracias, gracias, Mario, porque es. Tomémonos hoy un momentito para honrar realmente este regalazo que es la Madre Tierra y la energía de la Madre Tierra que nos contiene, nos sostiene y es la energía de la abundancia, es la energía de la conexión con nuestro primer chakra, es lo que nos sostiene en el planeta. Somos seres de dos mundos, de la Tierra y de las estrellas. Bueno, este mundo en la Tierra, feliz día. Gracias, María, por hacérnoslo acordar. Y dice, buenos días desde Bedoya, Colombia. Genial, gracias Mario, siempre por estar. Un besazo a Maya también y feliz día a la Gaia. Excelente que lo hayas traído. Genial, gracias. Bueno, entonces decíamos, volviendo a Aristóteles, a la sabiduría, digamos, de la gestión del enojo, Ahí tenemos resumidas en estas frases varias de las maneras de gestionar positivamente el enojo. Y una era que decía, empezaba con la persona adecuada, qué cosa tan lógica y al mismo tiempo que a veces no nos damos cuenta y estamos enojadas por un tema y nos agarramos con otra persona. O sea, trasladamos esa emoción del enojo sobre una persona que no es la persona adecuada con la que nos tendríamos que enojar. Por ahí esto pasa con sistemas de autoridad, que nos enojamos con el jefe, pero como no nos podemos agarrar con el jefe, nos agarramos, no sé, con el que se cruzó y nos miró mal en la calle, con, no sé, con un amigo, una pareja, etcétera, ¿no? Esto parece algo muy trivial, pero realmente con la persona indicada en el grado exacto. Y acá volvemos a que el quantum es muy importante, el qué y el cómo. Un enojo con un quantum desbordado se puede trasladar en ira, hasta violencia física o emocional, ¿no? ¿Qué importante es este grado exacto? Y ahí, si vamos a estar en eje, si estamos practicando presencia y estamos tratando cada vez de estar más en eje, ese enojo va a ser en el grado exacto. Y es más, nos vamos a enojar y desenojar. Exactamente en el tiempo que sea y va a ser corto y no nos va a afectar, digamos, desde la parte fisiológica. Momento adecuado también es importantísimo. Buscar el momento adecuado, pero además que no sea muy atemporal, porque si yo me enojo y hago un planteo de algo que pasó hace 5 meses y realmente no tiene sentido, ¿por qué no lo hablé antes? ¿Por qué no me enojé antes? Sí, seguramente me enojé y lo callé. Pero ese callar hace una acumulación en el tiempo que después el enojo se desborda y no es acorde al estímulo, ¿sí? Al estímulo inicial, el propósito adecuado. Cuando yo me enojo con un propósito, por ejemplo, cambiar la dinámica de una relación, ahí estoy gestionando bien el enojo, porque tiene el propósito de este cambio transformador positivo para ambos, ¿no? Y decíamos de la manera adecuada desde este tema también de cuidar las formas, porque si yo dejo salir toda mi ira y toda mi bronca acumulada en un enojo que no gestioné oportunamente y puedo sí destruir directamente un vínculo, puedo causar una herida que después no puedo ir hacia atrás. O me va a costar mucho ir hacia atrás. Y además la primera persona perjudicada somos nosotros mismos, ¿no? Porque ese enojo, lo que le hacemos al otro, nos lo hacemos a nosotros. Entonces, si nos violentamos con un otro y realmente nos estamos violentando, la sensación después en el cuerpo es de violencia, en uno mismo. Pero sí quiero aclarar que está muy bueno el tiempo de estas cuadraturas porque muchas personas me están contando que por primera vez sienten que pueden salir a expresar lo que sienten, ¿sí? O sea, expresar las emociones. Gracias a esta apertura de puerta de puedo ser yo, no está mal si me enojo, me puedo enojar y desenojar. Pero si eso me ayuda a expresar realmente algo que necesitaba expresar, especialmente en un vínculo, en una situación, eso es formidable. Y después también decíamos que nos ayudan en el proceso de autoconocimiento y acá recordar que hay que diferenciar los enojos maduros de los enojos infantiles. ¿Qué eran los enojos maduros? Son los enojos que se enoja el adulto con el propósito de resolver una situación. Entonces, ¿qué va a ser? Un enojo de corta duración, que ni bien se resuelve el tema, uno se enoja. Son esos enojos que ayudan, que son funcionales, esos enojos que tienen que ver con toda la parte positiva del enojo que nombramos al principio del programa. ¿Y cuáles son los enojos infantiles? Que estos puede ser que nos sigan surgiendo y que son tan ricos para el autoconocimiento. Es cuando en realidad el que se enoja no es el adulto yo, mi yo actual, sino se enoja mi niño, mi niña interior. ¿Sí? Son estos enojos que en realidad están asociados a heridas no sanadas que se despiertan con algún vínculo. La duración de ese enojo infantil generalmente es mucho mayor, el impacto es mucho mayor, la respuesta al estímulo es mayor, porque como no tiene que ver con la situación en sí, sino tiene que ver con una herida que no sané, con algo que me pasó con mi padre, con mi madre, que supongamos mi pareja me lo recuerda desde algún lugar y yo lo proyecto, ese enojo infantil va a estar distorsionado en el quantum y en la función. Entonces, acá me dicen que se me está acabando el tiempo, entonces como resumen, detectar cuándo están operando enojos infantiles. Cuando yo detecto ese enojo infantil, puedo darme cuenta que no tiene tanto que ver con la persona, sino con mi historia y puedo seguir sanando a esa niñita, a ese niñito que necesita seguir siendo sanado y estamos en un proceso, entonces con mucha compasión, mucha empatía, cuanto más amor y empatía le demos a ese niñito, más vamos a entender a los niños de los otros y como decía, más vamos a tener esa posibilidad de hacer del enojo nuestro proceso de autotransformación y ayudar a transformar a los demás. Tenía una fábula del viento y el sol que tenía que ver con esto, pero bueno, quedará para la próxima porque se nos acaba el tiempo y tengo que cumplir también con los tiempos de Cristina. Y nada, decirles que muchas gracias por estar, que tengan una semana muy bendecida y a no tenerle miedo a los aspectos, sino a gestionarlos, como siempre digo, a nuestro favor. Gracias por estar. Beso gigante. Chau, chau.